Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola, amigos.
Hola.
Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy Edmundo Terán.
Y pues otra vez no nos va a poder acompañar arroba Ursulup ni arroba no soy Alan, porque bueno, pues andan como dándole cañón a la chamba. Y pues bueno, les mandamos un enorme saludo también a nuestros queridos aliados de Leica Notebooks. No dejen de visitar su página en www.leicanotebooks.com y de seguirnos a través de Facebook en Planta Libre, también en Twitter como arroba Planta Libre guión bajo y en Instagram como arroba Planta Libre punto podcast. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo vas?
Bien, muy bien. También un poco guardado, pero trabajando afortunadamente. Y creo que no lo estoy pasando tan mal. O sea, aprendiendo muchas cosas y viendo la vida de una manera optimista.
Oh, pues sí, mientras no andemos enfermos, todo pinta para bien, ¿no?
Si mientras sintamos las turbulencias, significa que seguimos en vuelo.
Así es, correcto. Pues bueno, hoy nos va a acompañar en la charla el arquitecto Eduardo Rojas. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Feliz de acompañarlos y pues deseoso de escuchar a los invitados.
Y hoy tenemos también súper invitados. Está el equipo de Molet México, que es Ariela Dato. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y Sergio Podolsky, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias y gracias por recibirnos.
No, hombre, pues gracias a ustedes. Pues nos gustaría primero que se presenten con el auditorio y nos cuenten cómo es que nace Molet México.
Muy bien, les platico un poco. Bueno, ahorita les platicaremos un poco más de qué consiste el proyecto, pero pues en un inicio, este es un proyecto que traemos de Buenos Aires y de Israel, ya existe allá, y tenemos un tiempo que lo empezamos a establecer aquí en México. Pero el proyecto nace de que yo hace unos 3 años tuve la oportunidad de hacer un internship con ellos en su sucursal que se encuentra en Tel Aviv. Y a mí me encanta el proyecto, es un proyecto que pues mezcla cuestiones de diseño, sustentabilidad, responsabilidad social y tiene muchos elementos pues muy innovadores que a mí como diseñador en busca pues de algo distinto que trae al país, algo que aporte de distintas maneras y como que poder utilizar mis habilidades y conocimientos de diseñador, me encantó el proyecto y pues ya sería hasta 1 o 2 años después que pues ya tuve más experiencia de otros trabajos, que me junté con Ariela, quien también tuvo la oportunidad de conocer al equipo de Molet de Tel Aviv, y pues ya juntos fue que decidimos que era muy buena idea traer el proyecto aquí a México.
Sí, perfecto. Y bueno, tú, Ariela, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue que te interesaste en el proyecto?
Bueno, yo estudié igual que Sergio, los dos somos egresados de la Ibero, de diseño industrial. Yo tuve la oportunidad de hacer un internship también en Molet, en Tel Aviv, 1 año después que Sergio, y nosotros nos conocemos de toda la vida. Entonces, pues, por azar desde el destino, nos acabamos juntando y decidimos, pues, traer este proyecto.
Ah, bueno, pues, soy Eduardo, felicidades a Ariela y Sergio. La verdad es que viendo las fotografías de la sucursal que tienen aquí en la Ciudad de México, pues la verdad es que es un taller envidiable, ¿no? Yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y por azares del destino ahora me dedico a atender mi pequeño taller de carpintería. Bueno, la verdad es que las fotos de Molet México, pues son son la verdad bastante impresionantes. Entonces, pues antes que nada, felicidades. Y pues nada, pues preguntarles en estas otras dos sucursales que hay en Tel Aviv, y no me acuerdo en dónde más dijeron,
en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí. ¿En estas dos sucursales también se trabaja con pallets tal cual? ¿O en estas otras dos sucursales también reciclan otros materiales?
Sí, mira, bueno, para empezar, pues primero para que pues la audiencia sepa un poco lo que hacemos, les platico, digo, para que entiendan la pregunta de los pallets. En sí, pues sí, nosotros, en cierta forma, pues lo que estamos trayendo, pues sí es como una franquicia de lo de Israel. Entonces adaptamos un negocio al mercado mexicano. Y en sí, pues el negocio que recolectamos pallets, las tarimas de madera que uno puede encontrar en mercados, en la calle, las fábricas, se usa mucho para transporte y hay muchísimo desperdicio en todo el mundo. Son millones y millones de tarimas las que terminan siendo basura o se queman y contaminan más el medio ambiente. Entonces, nosotros conseguimos estas tarimas, obviamente, en lo que es el ciclo final de vida del producto. Si son todavía útiles, no las agarramos. Y en ese punto, nosotros las traemos a nuestro taller, las desmantelamos e invitamos a cualquier tipo de persona que no requiere ninguna experiencia a que venga, y con las herramientas, el conocimiento que le damos y nuestro equipo de diseñadores expertos, les ayudamos a que fabriquen un mueble desde cero. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, Eduardo, trabajamos con pallets, es nuestro material principal, al igual que en Israel. Okay. Y que en Buenos Aires, la única diferencia es que la sucursal de Buenos Aires, que de hecho es ahí donde empezó el proyecto, lo inició un argentino, esa más que nada, bueno, no tiene una sucursal, lo que hacen es que dan talleres de pura causa social. Entonces hacen talleres con fábricas, organizaciones, y fabrican muebles para donar a instituciones, lo cual también hacemos aquí, pero aquí ofrecemos también los talleres para público abierto.
Ok, bueno, pues de verdad es que si la audiencia tiene la oportunidad de meterse ahí al Instagram de Molet, pues bueno, van a encontrar unas imágenes muy atractivas. La verdad es que a mí me dan muchísimas ganas de tomar un taller ahí con ustedes. Y sí me gustaría saber cuál, no sé, si yo quisiera tomar un taller, simplemente voy, no necesito tener ninguna experiencia previa, no sé, ¿cuáles son los requisitos que yo como sociedad necesito para poder tomar un curso con ustedes?
Sí, claro, pues sí, la verdad es bastante sencillo, parte obviamente del proceso, y lo que ofrecemos es que pues es para toda la gente y lo hacemos de la manera más fácil. ¿Cómo funciona? Primero que nada, tienes que tener pues al menos más de 16 años. En caso de que no, puedes venir acompañado de un adulto. La idea es que nos deben seguir en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Y ahí se pueden meter, donde ponemos nuestras fechas. Bueno, cada semana, es más, cada mes desde un principio vamos anunciando nuestras fechas de nuestros talleres abiertos. Normalmente estos talleres son los sábados en la mañana. Eso es lo más común, porque pues es cuando la gente puede venir, y tenemos talleres que son de 3 horas y media y talleres de hasta 5 horas, ¿no? Y según la duración puedes hacer algo más complejo o algo menos complejo. Entonces, ¿cómo funciona la inscripción? Sigue las fechas, ya sabes, como desde un principio, a cuál quieres venir, te metes. Obviamente tenemos cierto cupo, pero ahí viene un formulario que llenas diciendo que tienes el interés, y nosotros ya te mandamos un mail de confirmación diciendo todo lo que necesitas, en lo que consiste el taller, y lo único que hay que hacer es dar un depósito para apartar tu lugar, ¿no? Y a partir de eso ya nada más te presentas el mismo sábado, ¿no? Como digo, puede venir cualquier tipo de persona, hemos recibido de todo tipo de perfil, gente joven, gente mayor, en parejas, solos, y lo más padre es que pues todos se van muy felices y con un mueble realizado por ellos mismos.
Bueno, y una pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes son los únicos que dan los talleres? ¿Tienen un grupo de personas que están capacitadas para darlos? ¿Y cuáles son, por ejemplo, pues el rango? ¿Solamente hacen muebles? Porque estábamos, bueno, revisando igual la información, vimos que también tienen huerto urbano y que algunos van enfocados para mujeres. Entonces, pues primero, ¿quiénes son los que nos apoyan o solamente son ustedes? Y después, ¿cuáles son la gama de posibilidades que tienen para pues participar en los talleres?
Claro. Bueno, cómo funciona es que, bueno, Ariela y yo somos los socios principales, somos quienes hacen la mayoría del trabajo, pero para los talleres, bueno, yo soy el encargado, pues como el instructor, director, por así decirlo, y tenemos un equipo de diseñadores industriales, al igual que nosotros, todos ellos pues tienen conocimientos de carpintería y diseño. ¿Por qué? Porque pues nuestros talleres no solo son de la parte de carpintería y manual, siempre intentamos meter una parte también de que para que la gente aprenda un poco de diseño, de funcionalidad, del uso que le vas a dar a tu mueble, ¿no? Aprovechando que es un mueble completamente personalizado y hecho a tu gusto, queremos que la gente entienda un poco el proceso de diseño, que a fin de cuentas es muy útil para pues varias cosas y aplicaciones de la vida. Entonces, pues nuestro equipo está conformado por estos diseñadores, que ellos vienen y nos apoyan con los talleres. Y fuera de eso, lo que preguntas en cuanto a la variedad de talleres que tenemos, la idea un poco de la Casa Mollet, que así llamamos el espacio que tenemos, está ubicado en Polanco, es nuestro taller y es también una tienda. Y la idea es que funcione un poco como un centro cultural de arte, de diseño, de sustentabilidad. Entonces, tomando el concepto que tenemos nosotros del reciclaje y de los palets y la madera, nos gusta invitar a otros diseñadores y otras personas para colaborar y crear pues cosas que se centren en este concepto, pero pues varíen para que no se quede solo en la posibilidad de hacer los muebles. De aquí es que surge, por ejemplo, la idea de los huertos urbanos. Esto lo trabajamos con unos conocidos que tienen igual una empresa de sustentabilidad que hacen productos, soluciones verdes con plantas. Entonces, por ejemplo, en este tipo de taller nosotros damos la parte de carpintería en la cual diseñas y armas tu huerto, y ellos se encargan de la parte del plantado, de para que aprendas a sembrar y darle el cuidado a tu huerto. Entonces, todo el tiempo estamos buscando este tipo de colaboraciones porque en Mollet creemos plenamente que el trabajo en conjunto es lo que va a hacer la diferencia más en la causa en la que estamos, que es esta de esta causa social y sustentable que a fin de cuentas va pues hacia dirigida hacia el cuidado pues del planeta y la mejora pues también de la gente. Entonces queremos transmitir esta parte educativa y este conocimiento que tenemos, y creemos que colaborando y trabajando con otras personas pues es la mejor manera. Igual así como hicimos un taller especial del Día de la Mujer para que vinieran puras mujeres, también para apoyamos pues todo tipo de cosas.
Genial, genial. Uh-huh. Genial, bueno, pues yo quisiera decir al margen que construir un mueble es lo más energetizante que te puede pasar. O sea, finalmente construir algo con tus propias manos y darle posteriormente un uso, ya sea en tu casa, en tu oficina, una casita para el perro o lo que sea, finalmente es una sensación de empoderamiento. Yo me crucé con la carpintería en un taller como voluntario en Oaxaca, y luego posteriormente en Chiapas también, Chiapas, México, y de verdad que fue una sensación muy, muy, muy revitalizante, ¿no? Poder transformar algo que vive pues en tu imaginación, con tus manos, y darle un uso, pues finalmente sí termina siendo algo muy, muy positivo, ¿no? En la vida de las personas. Y yo, pues, como carpintero lo puedo constatar. Y finalmente, pues, nuevamente, pues, agradecer que existan como iniciativas así. De esta pregunta se la quisiera hacer a Ariela, que pues está muy callada por ahí. digamos que el proceso de transformación de los pallets debe ser un proceso pues bastante difícil, ¿no? Porque son pallets que, como bien dice Sergio, están en su última etapa de vida. Entonces, pues son tablas que deben de estar, sin duda, pues torcidas, que pueden ser peligrosas para el manejo, ¿no? De las personas, etcétera. ¿Qué pasaría si yo me pico con la idea del reciclaje, ¿no? Con pallets, y decido hacerlo como por mi cuenta? ¿Existe alguna especie como de no sé, apoyo de parte de la Casa Molet, si es que algún exalumno desea seguir en el camino del reciclaje, de la creación con pallets. Es claro, decir, o sea, sí, ok.
De hecho, ese es todo nuestro concepto. O sea, nuestra idea es que, o sea, cuando vengan a una sesión, a un workshop y hagan su mueble, sea el comienzo de esto. O sea, que sea algo que los motive a seguir reciclando, a seguir cuestionándose dónde viene cada objeto y lo sigan haciendo, ya sea con pallets o con cualquier cosa. Y sí, sí es un reto trabajar con ese tipo de madera. Es madera que está pandeada, que puede llegar a tener clavos, hoyos. Pero lo más padre de todo esto es que son tablas que tienen una historia detrás. O sea, son pallets que estuvieron viajando por todo el mundo y quién sabe qué historia traen cuando llega a las manos de las personas. Entonces, tratamos de fomentar esto y que la gente no sienta que tiene que ser algo perfecto, que simplemente por el hecho de que ellos lo hayan hecho ya es perfecto. Entonces, como estabas diciendo de la satisfacción de terminar con un mueble hecho por ti, ese para mí es la parte más padre de mi trabajo. Ver a la gente terminando con una satisfacción enorme, con una sonrisa y corriendo con todo el mundo a presumirles lo que hizo. Es como lo más padre de todo.
Evidentemente, resultaría difícil que una persona recién egresada de algún taller pueda tener como la maquinaria que es pesada para, ya sabes, cepillar, enderezar, quitar los clavos. Además de que, pues, obviamente nadie cuenta con un taller para hacer todas esas actividades, si es que uno se decide transitar ya por el camino de la carpintería. Entonces, pues no sé, existe de parte de... ¿Existen algunas otras organizaciones que ayuden como a las personas a, no sé, transformar como la madera para seguirle como en el tema creativo? O sea, ¿ustedes también como podrían apoyar a las personas para que le sigan? Porque pues efectivamente, si yo me decido a seguirle en el tema de reciclaje con pallets, pues bueno, yo creo que pues sería difícil para una persona que pues no cuenta con una infraestructura tipo taller, pues seguirle, ¿no? Entonces, ese tipo de retos también, ¿cómo los están enfrentando ustedes? O sea, ¿cuál es la educación continua, digámoslo así, ¿no?
Sí, mira, nosotros, un poco la idea, la verdad, es que inicialmente está todo mucho más dirigido hacia esta parte de la experiencia. De experiencia para gente que nunca lo ha vivido. Y pues que tengan por una vez en su vida pues la experiencia de crear algo, de trabajar con la madera. Y la verdad es que no había tanto ese interés de la continuidad, pero sí nos empezamos a dar cuenta de poco que sí había surgido una que otra persona,
claro,
que desde siempre le había llamado la atención y esta fue su oportunidad y sí quisieron más. Y tiene poco que empezamos a desarrollar, a trabajar en un plan para ofrecer membresías precisamente a este tipo de personas.
Okay. ¿Como para poder trabajar en Casa Molet, por ejemplo?
Sí, o sea, precisamente.
¿Horas de trabajo en taller?
Sí, paquetes así para, dependiendo la cantidad de trabajo, horas que quieras hacer. Hemos estado planeando toda esa parte. La única cuestión es que nuestros talleres y nuestra herramienta está todo pensado, ¿no?, a través de un proceso de diseño que utilizamos para crear todo el concepto. Está pensado para que sea lo más básico. Como es gente que no tiene experiencia, no nos podemos dar el lujo de que se vayan a lastimar o que les vaya a pasar algo en lo que están creando su mueble. Entonces, la herramienta es muy básica, es muy sencilla, y la verdad es que no permite, como si uno quisiera ya empezar a hacer objetos mucho más refinados o complejos, o muy atinados, nos falta un poco de maquinaria. Por eso es que está dirigido más que nada, más que nada para este tipo de gente. Por el tamaño del taller hay ciertos tipos de sierras, o lo que es herramienta más pesada, que sirve para cortes más finos o algunas cosas pues más complejas, detalles más finitos, que nosotros no podemos ofrecer en este momento. Entonces, pues para la gente que viene, que no tiene la experiencia, esto funciona muy bien porque es muy simple, no hay riesgo de que se lastimen, y igual permite que crees pues muebles bonitos, o sea, que queden bien. Ya depende de cada uno, pero en sí el valor del mueble acaba estando en que uno lo hizo. Por eso es que
Edmundo,
no.
Creo que tenía una pregunta. Sí, adelante, Edmundo. Adelante. Perdón.
Adelante. No, hombre. A ver, yo creo que pensando en lo que hacen, y seguramente el argumento es que todos tenemos un carpintero en nuestro interior, ¿no? De verdad creo que no hay nadie que se resista a decir este mueble lo hice yo, o quiero experimentar en aprovechar un material, y más cuando es reciclado, decir que estoy aprovechando cosas y las estoy habitando, o las estoy disfrutando, me estoy sentando encima de ellas, ¿no? Entonces, yo quiero un poco pensar en que las herramientas, al final, todos tenemos herramientas en casa, y cuando queremos hacer algo, encontramos la manera, ¿no? Y ahí está el vecino donde le pedimos el cerrote o el martillo o lo que sea, y buscamos la manera. Sin embargo, creo que un poco acercarnos a una empresa como Molet, que es una franquicia, pues nos da mayor seguridad o mayor certeza de ciertos elementos que ya han sido probados. Es decir, que es como un aprovechamiento de la experiencia acumulada, ¿no? Que muchas veces eso lo sufrimos cuando lo hacemos por cuenta propia. Entonces, quiero saber un poco, pensando más allá como de Molet como franquicia, es en de dónde vienen esos pallets, por qué tendría que ser una franquicia Molet y no una empresa con un nombre particular. O sea, que nos platiquen un poco de esas ventajas que yo le llamo experiencia acumulada, por lo cual se llama Molet y no de otra manera.
Bueno, la razón no es tal cual que sea una franquicia, no nos hemos expandido mucho. La verdad, es apenas el tercer local que estamos abriendo, y la verdad es que cada uno es completamente diferente del otro. El concepto base es muy similar, lo que vendemos, pero pues cada uno está adaptado a su lugar, y en sí es una empresa, ¿no? Y el término, la palabra Molet viene precisamente de modula tu pallet, ¿no? Entonces el modula tu pallet, ¿no? Entonces es Molet. está un poco confuso, pero de ahí viene, y para nosotros pues nos hizo sentido, nos gusta mucho tanto la imagen y el concepto que han manejado desde un principio que crearon este proyecto, y por eso en cierta forma que igual, pues si no lo llamaría franquicia, porque no es algo así como que pues ya está todo establecido y nosotros vinimos y estamos como haciendo un copy-paste con un manual. La verdad no ha sido así, ha sido todo lo contrario, fue mucha planeación, mucho trabajo de nuestra parte para ver cómo adaptarlo al mercado pues aquí en el país, porque a fin de cuentas es muy diferente la gente aquí que en Tel Aviv, en Israel. Entonces, sí, no sé si eso responde un poco.
Claro, no, o sea, le llamaba franquicia, pues, digamos, por la presencia que existen en otras latitudes, ¿no? Es decir, sí, que el nombre no es que haya surgido espontáneamente en México, sino significa que hay cosas que van aprendiendo, que van tropicalizando, y y ustedes nos aseguran, o más bien nos facilitan un mejor resultado de ideas, ¿no? Ya no tenemos que estar improvisando tanto, y creo que esa es una de las grandes ventajas de acercarnos con ustedes, ¿no?
Hay muchas personas que en ocasiones nos han utilizado para eso, para que entran al local, en la tienda, el lugar, y pues piden consejos, más que nada, o gente que ya nos conoció y luego viene o nos escribe para pedir consejos de que si pueden hacer esto de tal manera, con el material, y pues ya nos tienen como pues base, así como si fuera una, pues como su taller de cabecera, no sé.
A mí me encanta como la...
¿Qué han fabricado? Perdón.
¿Qué? Perdón.
Ok.
Adelante, Eduardo.
Ah, ok. No, nada más quería decir que sí, o sea, me encanta como la imagen que tiene el taller, porque definitivamente no se parece como a un taller de carpintería convencional, en donde hay polvo y clavos tirado por todos lados y como que no te dan ganas de entrar, y definitivamente que este taller pues sí te dan un montón de ganas pues de pasar, aunque sea como a pues a ver ahí a turistear, ¿no? Exactamente, además en un barrio de tanta tradición, ¿no? Entonces pues sí, la verdad es que está súper padre.
Están en Polanco.
Oye, es muy contenido tu pregunta. Están en Polanco, pues sí, se tiene que...
Exacto.
Oye, Edmundo tiene una pregunta y luego voy yo.
Sí, a ver.
No, venga, tienes una pregunta, Edmundo, y luego
paso. Dale, gracias. Pensamos en pallets y lo primero que se nos ocurre es el silloncito, la maceta, yo qué sé. Quiero que me digan qué es lo más excéntrico, qué es lo más que se puede hacer con el material que nos ofrece un pallet. Más allá de la típica base de cama, ¿no? O del silloncito así hipster. ¿Hasta dónde podemos llegar con un pallet?
Bueno, ahora sí que la imaginación es el límite, pero precisamente parte de lo que hacemos, que no platicamos un poco, es que tenemos una línea también de productos que vendemos como en tienda, y la idea con esta línea de productos y diseños es descontextualizar el pallet, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que si buscas en internet el pallet, todos estos diseños básicos en los que casi pues sigue el pallet armado, y nada más es uno sobre otro y pues ya ahí está la silla, ¿no? Y nosotros con nuestros diseños intentamos que cuando lo veas para nada pienses que de ahí, o sea, que viene de un pallet o que tiene la forma del pallet. Esa es parte del reto que nosotros tratamos de transmitir también a la gente. Pero así como lo más creativo, te platico más bien de lo que la gente ha llegado a hacer, más como de lo que puedes hacer, porque de lo que puedes hacer, pues la verdad es que lo que se te ocurra, ¿no? Pero la gente ha hecho, no sé, una casa para un conejo, para sus gatos también, eso creo que ha sido bastante ocurrente y creativo. Y fuera de eso, hacen mucha variedad de repiseros que puede sonar muy sencillo, pero a mí me gusta mucho porque es donde ves la distinta creatividad e imaginación de la gente que viene, que cree que no tiene esa capacidad. Luego me acaban sorprendiendo a mí mismo, ¿no? Como diseñador, que veo lo que hacen y digo, órale, yo nunca lo hubiera hecho de esa forma o así. Y surgen soluciones muy, tanto muy bonitas estéticamente como funcionales. Y eso, creo que eso es lo padre de ver también a la gente trabajando.
Ah, me padrísimo.
Y yo quería como preguntar un par de cosas además. En primera, ¿cuáles son los retos de trabajar con pallets, no ya a nivel técnico del trabajo en sí de la madera que ya está en su último ciclo de vida? Y la otra cosa que quisiera que nos compartieran es esta experiencia de transmitir conocimiento a gente que, como bien decían, no tenía ni idea o jamás se había acercado a un serrucho o a un desarmador o a un martillo, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido los retos ya en términos de enseñanza con las personas que pues no tienen conocimiento alguno de ni siquiera dibujar o diseñar un mueble, ¿no? Estábamos viendo justamente una fotografía que me está enseñando acá Eduardo de pues un señor que se ve que viene de la oficina, sí, que está en corbata
y todo
con el desarrollo. Entonces quisiera como esas dos cosas, ¿no? El reto de la enseñanza, que es pues estos talleres son para el público en general, ¿no? Pueden ir con sus tías, vi que celebran cumpleaños ahí o que van a estos programas como de integración para las oficinas. Entonces, es un público y alumnos como muy diversos de muchas edades y pues es conocimiento que creo yo, no sé, los expertos ya en carpintería son ustedes y acá Eduardo, pues saben que no es muy fácil como conceptualizar el diseño y la ejecución de los muebles, ¿no?
Es cierto, completamente. Sí, la verdad es un gran reto. Bueno, empezando por el material, no es fácil. Nosotros nos damos la tarea, obviamente, de recolectarlo, traerlo a nuestro taller y desmantelarlo, que pues significa separar todas las tablas que vienen bien unidas. En ciertos casos, pues también le quitamos y lo limpiamos los clavos. Cuando llegas tú, pues como un cliente a nuestros talleres, la madera ya está ahí completamente desmantelada por tabla, organizadas por grosores, tamaños, etcétera, para que sea lo más sencillo para el público. Y pues hablando un poco más del reto de transmitir, bueno, y de hacer que la gente pues logre hacer sus muebles, la verdad es algo que también con el tiempo y la experiencia, bueno, yo que pues ya he dado para hoy en día ya no sé ni cuántos talleres, uno va mejorando, vas aprendiendo también el tipo de gentes que hay, de perfiles, de caracteres, de conocimientos, de su disposición, que la verdad es que siempre pues la gente pues tiene buena disposición, tiene ganas de hacerlo, pero pues a veces también se requiere cierta paciencia, porque pues hay gente que le cuesta mucho trabajo, que no logra usar la herramienta correctamente, ¿no? Por más que nosotros obviamente les damos una explicación inicial de cómo se utiliza y les reiteras y los tratas de ayudar, hay gente que pues nada más no cuenta con la habilidad manual, y hay que poder identificar a estas personas y darles un poco más de apoyo en el proceso, ¿no? Como instructores igual les ayudamos un poco más, pero la idea siempre es que la gente lo haga por sí misma. Y en sí, sorprendentemente, hay mucha gente que sabe que no es tan buena, que no tiene la habilidad, y lo que hacen no queda perfecto ni cerca, la verdad, pero les da mucho, está mucho más ahí por el placer de construir y de la experiencia, y no tanto por el resultado, y no les afecta eso. La gente que sí es muy perfeccionista y quiere que quede muy bien y les importa, pues en general lo hacen mejor, como que van las cosas, va una cosa con la otra, ¿no? Y cómo les ayudamos a transmitir. Hay gente que a veces en un principio pues puede dibujar su idea en 3D muy bien, y hay gente que no pasa pues de hacer dos líneas, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo aterrizárselos de la manera más comprensible para ellos. Y como les decía, ¿no? Con el tiempo y la experiencia que he tenido, yo ya sé más o menos pues las cosas que hacen, las formas en las que uno puede fabricar una mesa, o uno puede hacer una silla o un repisero. Entonces, yo intento sugerirles estas técnicas distintas y que ellos lo mezclen con su pues sentido de estética, o como quieren que sea, o funcionalidad. Entonces, con estas pequeñas guías o recomendaciones que les damos, eso funciona bastante bien para que la gente lo logre. Y pues ya, simplemente cuando vemos que a alguien le cuesta más trabajo y están más apretados con el tiempo y la duración del taller, les damos más, los apoyamos más los instructores. ¿No? Y por ejemplo, bueno, algo que también que queríamos platicar de lo que hablaban, que vieron una foto que había un señor en traje. Sí, que yo sé que está chistoso. Bueno, eso precisamente es la otra parte de nuestro negocio. Digo yo, porque suena un poco raro que alguien haya venido a nuestro taller en traje, ¿no? Como por qué te inscribías en sábado y vienes en traje, está raro. Lo que hacemos es que damos talleres para empresas. Esos talleres son talleres de team building y de responsabilidad social empresarial. Entonces, ese, por ejemplo, la foto que vieron fue un equipo, una empresa que trajo a sus empleados y hicieron un par de sillas precisamente para donar. Y a lo largo de estos como procesos de construcción y de diseño, nosotros tenemos a varios coaches especializados que saben perfectamente cómo tratar todos estos temas de motivación, de integración, ¿no? Lo que es todo el team building de equipos en empresas. Y a lo largo del proceso del armado de mueble, te integras y hacemos ejercicios y distintas dinámicas que te retan como equipo a enfrentarte a este reto de construir un mueble, ya sea a raíz de un plano, a raíz de una problemática o algo así, y los equipos pues trabajas con la misma gente pues con la que normalmente pues trabajas, bueno, en tu trabajo, ¿no?
Claro.
Y es padrísimo porque estas empresas tienen las opciones de hacer muebles para su oficina o pueden hacer muebles para donar a alguna institución. Entonces, es como un ciclo pues bastante completo, en el que como que brinda puro beneficio para todos, ¿no? En el que viene el equipo de tu empresa, hacen integración, tienen diversión, aprenden algo nuevo y luego aplicamos todo esto, lo reflejamos a cómo se compara con el ambiente laboral, porque hay muchas similitudes, ¿no? En las actitudes que uno toma. Y pues luego que hacen esto, pues el mueble se dona, además de que es sustentable, pues cubrimos la parte social. Y para las empresas es muy padre y es muy atractivo toda esta actividad.
Sí, pues sí, sin duda este personaje en traje, bueno, en camisa y corbata se ve bastante clavado ahí en su su mueble y se ve contento. Finalmente se ve bastante contento, hasta con mancuernillas y todo. Sí.
Estaba feliz, nada más que yo creo que no le avisaron a dónde iba.
Exacto. Ah, sí, claro. Claro,
Ariela, ¿cuál es tu función para... en Molet?
¿Cómo?
Ay, hola, hola. Sí, te preguntaba que de cuál es tu función o... Digo, entiendo que ustedes dos juntos, o sea, montaron como que todo el negocio y por lo que entiendo, pues Andrés está como más enfocado a todo lo que tiene que ver en términos de diseño, dar los cursos, los talleres. Tú me imagino que tal vez eres como más administrativa.
Sí, bueno, un poquito de todo. La verdad es que al ser cofundadores de una startup, finalmente te acabas volviendo todólogo y aprendes de todo. Bueno, mi función más que nada en los talleres, yo soy fotógrafa también, entonces aprovecho para tomar todas las fotos. Me encargo de toda la parte del diseño gráfico, branding, manejo de página web, administrar en general, la parte fiscal... hablar con los clientes, como todo lo que no se ve, todo lo que va más detrás de los talleres.
Oye, Ariela, hay una preguntota, ¿cómo tú percibes la respuesta de las mujeres en este tipo de talleres? Bueno, pues evidentemente podríamos suponer, ¿no?, que la carpintería es un oficio que pues predominantemente se practica pues entre hombres, ¿no? Y me llama la atención estos talleres que han organizado ustedes para mujeres. Entonces, pues sí, la pregunta es esa. ¿Cómo ves tú la respuesta de las chavas, de las mujeres que han asistido? Igual son prendidas, igual va incrementando la participación. Finalmente se está equilibrando, digamos, la participación tanto masculina como femenina en un taller como este de carpintería. ¿Cuáles son tus impresiones?
Pues sorprendentemente tenemos más público femenino que masculino. Bueno, yo siempre lo he dicho, solo el hecho de agarrar un martillo ya estás rompiendo un paradigma enorme siendo mujer, pues en México. Pero es increíble, como te comentaba hace rato, es increíble ver a la gente como al principio siempre entran a Molet con una cara un poco de angustia, de preocupación, ese momento en el que te estás saliendo de tu zona de confort y no tienes idea qué va a pasar porque estás haciendo algo que nunca en tu vida habías hecho y poquito a poquito se van soltando y soltando y soltando hasta que terminan dominándolo y terminan como viendo ese resultado que pues es tangible y pueden usar y es bonito y es hecho para ellos y además era basura antes. Entonces sí, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta.
Oye, una disculpa porque te dije Andrés, ¿verdad, Sergio? Creo que hace un momento. Pero bueno, además, sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es que andamos así como desconcertados también. Pero a mí me gustaría pensar que, no sé, ahorita estamos como replanteando muchas cosas. Todo lo que ha pasado en el mundo a raíz de lo del COVID y demás, pues nos está forzando a pensar en otras formas de trabajar, de convivir, de interactuar y de los retos que vamos a tener que enfrentar en breve, ¿no? En cuestión de los próximos meses. Entonces, pensaría o podrían decirnos ustedes que personas que se acerquen a tomar uno o varios talleres con ustedes, ¿podrían considerarlo incluso como una forma de autoempleo a futuro?
¿Cómo?
¿Me puedo repetir la pregunta,
o sea, maestra?
Yo no sé a qué se refiere. O sea que si esta gente que viene a tomar el taller luego vaya a ser carpinteros.
Sí, podría ser, o sea, como pensar en que si yo tomo algún taller con ustedes, creerían que de alguna forma yo podría pensar en hacer, no sé, maceteros o mesitas o burós,
claro,
no sé, algo así que alguien pudiera verse incentivado a decir, bueno, después de tomar ciertos talleres con ustedes pudiera ser una forma de autoempleo.
Yo creo que, pues sí, es posible, pero no es nuestra visión ni creo que el de la gente que viene. Sí ha habido personas que probablemente ya habían hecho un poco de carpintería alguna vez en su vida y como que este fue ese, el empujón, que así que acaban y dicen, ah, no, ahora sí ya voy a empezar a hacer más carpintería. Y quién sabe si lo hacen o no, igual y sí, pero nadie lo toma tanto como de ese modo porque... Pues no es una escuela, digo, a fin de cuentas, creo que si quieres ser carpintero y empezar a producir así muchas mesas o sillas, pues mejor sí sería entrar a una escuela de carpintería en el cual aprendas el oficio perfectamente, ¿no? Y en el caso, pues, de diseñador, pues es otra parte también, que hay que aprender a diseñar y no... O sea, sí transmitimos cierto conocimiento y existe la posibilidad de que a raíz de esto empieces a hacer algo de muebles, pero no... No es así algo tan completo, creo yo, como para dedicarte a eso, al menos que tengas el don. Hay gente que puede, que sí lo tiene y es muy buena, y ha venido gente que se dedica a otras cosas y a raíz de esto, pues sí nos ha dicho que pues tal vez empieza a hacer unos muebles y vender una mesa o algo. Se puede, no lo veo imposible, pero no ha sido tanto hasta ahora la visión o lo que hemos percibido de los clientes.
Claro. Oigan, a ver, pensando en la gente que no tiene, bueno, que no vive en la Ciudad de México y muchos nos escuchan del interior del país o en otras latitudes, ¿dónde se consiguen los pallets y cuál sería la herramienta mínima que deberíamos de tener en casa para poder empezar a hacer pues nuestros primeros pininos?
Okay, los pallets, vaya, los puedes conseguir en muchos lugares. De nuestra parte los conseguimos a través de distintas fábricas. Tenemos hemos hecho pues ya algunos contactos de que pues tiran desde 100, 50, 200 tarimas a la semana. Entonces es muy fácil ya para nosotros, que les decimos cuando necesitamos, y parte de estas tarimas, en vez de pagarle a alguien para que se las lleven o tirarlas, no, con todo gusto nos las dan a nosotros. Obviamente, pues como pues individuo, uno no va a ir a, digo, si quiere hacer uno o dos muebles, no va a ir como nosotros vamos a estas fábricas y traer 50 tarimas. Tal vez busques 3 o 2 tarimas. Normalmente los puedes encontrar en mercados o negocios que tienen de construcción super, en los supermercados, pero la mayoría de estos lugares la verdad es que los regresan y se reutilizan. Pero a fin de cuentas es más estar atento. Es muy interesante porque a raíz de que empezamos nosotros a trabajar con este proyecto, empezamos a darnos cuenta, ¿no? Como estás al tanto del pallet y es lo que traes todo el tiempo en mente, te empiezas a dar cuenta que hay pallets en todas partes. De veras, así vas caminando y de repente en el camellón ahí hay uno tirado y en la esquina y hay muchos. Claro. Y es mucho encontrarlos, así, y es parte de lo que hacemos precisamente, salvar esta basura. Ya depende de cada quien. Si alguien quiere un mueble muy fino y muy bonito, igual y puedes pues comprar un pallet tal cual. No es nuestros ideales, ¿no? Porque nosotros la parte sustentable es muy importante. Pero sí, la verdad es que si uno quiere tarimas, pues estas son las formas. Y ya para poder empezar a trabajar con ellas en casa, necesitas así como lo más básico, unos martillos para poder hacer el desmantelado. Y esa es la manera, es un poco compleja, pero es con herramienta muy básica. A partir de eso, necesitarías algo con qué cortar. Puede servir una sierra caladora si quieres algo muy barato, nada más que la sierra caladora, que es lo que usamos nosotros precisamente porque pues es para principiantes y evita que te cortes o tengas un accidente grave. Esa sierra no es lo más preciso ni es lo más fácil, entonces si ya tienes la confianza y quieres gastar un poco más, existe la opción de ya la sierra circular o la ingletadora, que es la sierra que todos deben conocer, que es este círculo, pues queda vueltas. Claro que esa es mucho más peligrosa porque pues sí te puede rebanar pues como mantequilla, pero esa sirve perfecto para hacer ciertos cortes muy muy finos. Y lo otro es tener un taladro y un atornillador. para poder hacer los barrenos. Los barrenos son los, es así como se le llama a los hoyos en la carpintería, y poder meter y hacer los clavos o las pijas, los tornillos. Entonces, con ese equipo, que es lo básico, puedes empezar a crear muebles sencillos. Nosotros también damos lijadoras, son lijadoras orbitales de mano que ayudan a darle un mejor acabado a la madera. ¿Por qué? Por lo mismo de que nuestro material muchas veces viene muy sucio, muy polvoriento, con cosas pegadas. Entonces hay que darle una limpieza a veces para que quede más bonito. Eso ya del acabado, la verdad es que es acorde al gusto de cada quien. Pero yo creo que con ese set de herramientas básicas y obviamente lo que son los materiales pues de un uso único, como son clavos, tornillos, herrajes, todo eso, ¿no?, que uno consigue en la ferretería. Pero pues con esas 3-4 herramientas básicas uno puede empezar a crear cosas.
Padrísimo. Y los overoles así yo creo me que... encantaron.
Sí, sí, los overoles están... Los overoles están padrísimos. Bueno, además de esas herramientas que Sergio enlistas con mucha precisión, pues también lo que necesitamos es como pues mucha imaginación, ¿no? Mucha imaginación y muchas ganas de crear algo y como dicen, pues bien los dos, o sea, se trata de obtener una experiencia, de obtener empoderamiento, confianza en nosotros mismos. Sí, la verdad es que la estética puede ser como pues lo que se valore al final, ¿no? O sea, lo más importante es estar contentos pues prácticamente con lo que podamos tener, hacer y lo que esté a nuestro alcance, porque además de los pallets, que sí hay muchos, pues en los mercados, por lo menos aquí en México, para los que nos escuchan en otras partes del mundo, pues en los mercados se encuentran unas maderas, ¿no? Guacales se llaman acá, ¿no? Que pues también son, se encuentran a pues muchísimos y que también podrían ser buenos para ser reciclados, ¿no? Entonces, pues bueno, ganas, sí, claro, y creatividad, ¿no? Ganas, creatividad y salir a dar una vuelta a la ciudad, digo, cuando podamos salir del confinamiento, ¿no? Y pues agarrar lo que se pueda, ¿no?
No, y además sí, claro, creo que es importante que se acerquen a espacios, y por eso fue la razón principal por la que decidimos contactarlos y que platicaran con nuestra audiencia, porque pues en primera, como bien dices, ¿no?, darle otra oportunidad a material que solamente se desecha y se olvida y se acabó. Y además, pues sí, acercarse con profesionales especializados para, pues en primera, no lastimarse, porque creo que yo de lo que más miedo me da, pues son ciertas herramientas de carpintería por pues la velocidad con la que están trabajando, pues el filo y demás. Entonces, pues sí es importante, claro, sí intentar por nosotros mismos, pero si podemos acercarnos, tomar un taller, como que en un ambiente mucho más controlado, que nos garantice no solamente no gastar miles de pesos en una mesa nueva, sino aprovechar material y darle una segunda vida, y además hacerlo nosotros, aprender y llevarse esa experiencia, creo que es con un valor agregado muchísimo más alto, y sobre todo pues salir enteritos y con todos nuestros dedos completitos y esas cosas, ¿no? Porque pues no sé, si es importante también, y lo recalcamos demasiado, ¿no? Aunque luego a veces escuchemos en otros lados que simplemente con que contrates al maestro de obra pues ya la hiciste, las personas que están involucradas en la enseñanza, que han pasado gran parte de su vida aprendiendo el oficio, haciéndolo, profesionalizándolo, perfeccionándolo, pues este conocimiento viene, es muy valioso, ¿no?, como para simplemente dejarlo de lado y tratar de, pues no sé, a veces complicarnos un poco la vida, ¿no?
Claro, y parte de la razón por la que vamos a hacer lo que nos gusta es demostrarle a la gente el arduo trabajo que hay detrás de los objetos, porque la mayoría no conoce el valor, ¿no? Y aquí en México es muy común que llegas con el carpintero y pues lo quieres regatear y lo quieres más barato. Y cuando viene la gente y después de 4 horas están muriendo, ya no pueden con su vida, o sea, lo disfrutan mucho, pero se cansan. Es cansado y uno no espera lo agotador que puede ser físicamente y en todo sentido, y complejo de que te quede tan perfecto los productos como son. Entonces, esto a nosotros nos encanta porque la gente sale apreciando más en cierta forma los productos y pues obviamente nuestra tirada y nuestra idea no es quitarle trabajo a estos carpinteros, es todo lo contrario, es que se aprecie más pues toda la chamba que hacen y que la gente entienda un poco más este tipo de oficios.
La verdad es que es un proyecto súper, súper padre este de Mulet. Yo espero que ya se levante el confinamiento para poderme dar una vuelta. Definitivamente. ¿Cuál es? Bueno, teóricamente el confinamiento se termina en mayo aquí en México. Entonces, próximamente van a tener algún taller en junio. ¿O cómo están viendo ustedes también
los próximos meses?
Sus próximos meses, para que ya sepamos cuándo les podemos caer.
Ahora sí que creo que al igual que todos vivimos en incertidumbre, ¿no? A mí me encantaría pensar que para final de mayo podríamos reanudar, pero como es todo, posiblemente pueda ser hasta julio o agosto, quién sabe, ¿no? Tenemos el conflicto de que el negocio y lo que hacemos es completamente presencial. Y existe la posibilidad de dar talleres más pequeños, pero creo que no es responsable tomar un riesgo así hasta que no esté toda la cosa muy tranquila. Entonces, ojalá y pues todo esté bien y para, ¿no?, por el bien de todos, más que por el nuestro, y podamos reanudar actividades a mediados de junio, julio. La verdad es que apenas la situación mejore, obviamente nosotros estaremos al tanto para empezar a lanzar nuestros talleres y invitar a toda la gente que pues ha querido venir y que les debemos por la ausencia de estos meses.
Y, por ejemplo, algo en línea, ¿han pensado algo más sencillo, quizás? Ajá.
Precisamente ahorita estamos trabajando y vendiendo kits pequeños, un poco para niños, como son juguetes o cosas sencillas que vienen desarmadas y las puedes hacer tú, ponerle un clavo, un tornillo, ahí vienen ya hasta los hoyos, los barrenos para insertar estas piezas y muy sencillas. La verdad es todo lo que podemos hacer. Estuvimos viendo también posibilidades tal vez de talleres en casa, pero lo mismo, eso es el riesgo y creo que debemos, como pues todo esto nos pega a todos y todos debemos ser responsables. Entonces, la verdad es que la única manera que hemos visto es en línea y pues estamos preparando, trabajando en tutoriales para que la gente pueda hacer desde casa también.
Perfecto. ¿Y dónde pueden seguirlos, ponerse a futuro en contacto? No sé si nos está escuchando alguna empresa y quieren platicar con ustedes. ¿Dónde los encuentran?
Claro, estamos en Instagram como @molets.mx. En Facebook estamos como Molets México, en LinkedIn igual. Y bueno, nos pueden siempre mandar un correo a mexico@molet.org.
Muy bien.
Si nos buscan en Google,
algo de descuento.
Sí, claro.
El descuento de planta libre es...
¿Ibas a decir algo más, Sergio? Perdón.
Ah, sí, perdón, que tenemos una página web también. Digo, si nos buscan como Molet, pueden encontrar nuestra página. Y ahí pueden ver lo que se hace en Israel, tanto como aquí, un poco de los productos que vendemos en línea. Es la versión israelí, pero todo lo que tienen ellos lo ofrecemos nosotros.
Ah, ok, entonces también por si quieren comprar algo. Y ahorita que estamos pasando mucho tiempo en casa,
que dices como, bueno, está como molet.org/mex.
Ok, perfecto. Lo que decíamos es, pues ahorita que estamos pasando mucho tiempo en casa y que ves que te hace falta algo, ¿no? Que estás como reacomodando, pintando, claro, montando y demás. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no dejen de visitar su página para que
se hagan de algo bonito, algo reciclado, algo hecho en México
y bien
hecho.
Y tenemos también algunas soluciones interesantes para los niños, ¿no? Que hoy en día probablemente los papás estén buscando... Exacto, aprovechando que es Día del Niño y si están buscando pues algo para darles que hacer, creo que es muy padre porque pues los mete un poco en la idea, o sea, son igual juguetes que uno personaliza y uno crea y les das un toque de carpintería, trabajo manual y creo que como niño es padrísimo tener un juguete hecho por ti mismo también. Entonces, como que si les vas introduciendo esta parte de responsabilidad, de cuidado y trabajo manual, creativo desde la pequeña edad, yo creo que es muy importante y trae mucho beneficio hacia los niños.
No, sobre todo que es algo que hacen ellos, se lo quedan y lo van a cuidar muchísimo más a que sea un juguete de plástico que compran en cualquier lugar.
Claro.
Sí, así bueno, es. también la capacidad de procesar información de los niños, pues finalmente moldea su mundo, ¿no? Moldea sus criterios. Sí, pues claro, finalmente tener esta oportunidad de que los niños se integren al bello oficio de la carpintería.
Exacto.
Pues es a todas luces provechoso, ¿no? Pues la verdad es que yo no me canso de felicitar el proyecto. Ojalá que los pueda visitar yo por ahí muy pronto.
Ojalá y sí.
Y pues, bueno, nada.
Ya nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También, como siempre, a todos nuestros invitados les digo que tienen la puerta abierta aquí con Planta Libre. Ojalá en un futuro podamos hacer algo con los escuchas para que, no sé, un grupo que pueda tomar un taller con ustedes, no lo sé. Igual que ustedes estamos viviendo en tiempos de incertidumbre y planear de pronto dinámicas es complejo, pero pues tienen las puertas abiertas para colaborar en lo que gusten y qué agradable escuchar de este tipo de proyectos que están, pues no sé, como dándole algo que hacer a la gente con las manos para, pues,
para
no sé
adornar qué, sus espacios.
Pues sí, exacto.
¿No?
¿Qué onda, Edmundo? Pues ya nos vamos.
Hombre, magnífico, padrísimo. Felicidades por el proyecto y qué gusto tenerlos con nosotros.
Gracias, muchísimas gracias por recibirnos y darnos esta oportunidad de platicar un poco más a la gente lo que hacemos, que tanto nos encanta y que nos, más que nada lo que más nos gusta es compartirlo y que los demás lo puedan hacer y sentir. Así que muchas gracias por habernos recibido.
Muchas gracias.
Y nada más antes de irnos, pues como siempre agradecer a nuestros patrons que son quienes mantienen este y todos los demás programas libres y gratuitos para ustedes. Si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de visitar patreon.com/plantalibre. Y un saludo muy grande y un agradecimiento a nuestros queridos aliados de Laika Notebooks, www.laikanotebooks.com. A nuestros invitados les vamos a mandar un regalito por parte de ellos, entonces bueno, ya de esto llegará después. Y yo soy @marianeon.
Jacinto.
Ah, Jacinto Mezcalero.
Yo soy el mundo
nos tiene abandonados ese Jacinto.
Ah, hombre. Aquí me acompaña un ratito.
Ah, pero a mí no me ha llegado mi kit, ¿eh? Nada más quiero avisar.
Bueno, ahí va.
Ahí también
va.
Que a nuestros amigos de Molet les mandas un kit de Jacinto Mezcalero igual, ¿no?
Va.
Sí.
Pues en cuanto abran puertas, ahí está.
Ya quedó.
Quedó grabado.
Jacinto, queda sentado en actas.
Así. Y agradecer a nuestra casa Portavoz, como siempre, por mantenernos igual en aquí ante la contingencia. ¿A ti dónde te siguen, Edmundo?
Pues Edmundo Terán en Instagram y en Facebook, así de fácil.
Ariela, ¿nos repites las redes, por favor, de Molet?
Claro, en Instagram estamos como @molet.mx, Facebook Molet México, LinkedIn igual. Nos pueden escribir a mexico@molet.org o visitar nuestra página molet.org/mex.
Y a ti, Eduardo, ¿dónde te pueden seguir?
Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como marcos.rojasg y mi pequeña página de Instagram de mi taller es @7a, donde si les interesa artículos de entrenamiento me pueden seguir y pues ahí echen un ojo a lo que estamos haciendo.
Y pues bueno, un saludo al señor Portavoz que está acá escuchándonos a la distancia, a Ursulup y a Alan, que les mandamos un abrazo enorme.
un saludote. Y gracias, 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 gracias. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Chao. Bye. Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.